De nuevo, buenas tardes, siendo las 13 horas con 4 minutos del miércoles 20 de noviembre de 2013, damos inicio a la sesión de este pleno. El orden en que presentaremos nuestros proyectos es el siguiente: en primer lugar, los asuntos que presenta mi propia ponencia; en segundo, los que presenta la ponencia del comisionado Ángel Trinidad; en tercero, los que presenta la comisionada Sigrid Arst; en cuarto, los que presenta la comisionada Jacqueline Pechard; y en quinto, los que presenta la comisionada Marilena Pérez Jaén. Quiero comentarles que este orden se determina en un sorteo que se hace en una sesión previa. Sacamos unas fichas, unas pelotitas, donde están los nombres, y en cada sesión se va determinando el orden en que cada uno de los comisionados presentará sus asuntos. Hoy nos visitan los alumnos y profesores de la licenciatura en Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que están participando en un taller sobre qué es el IFAI y qué es el derecho de acceso a la información. Les doy la más cordial bienvenida a los amigos de Sinaloa. Bienvenidos. Señor secretario de Protección de Datos, le pregunto a usted cuántos asuntos se resolverán en esta sesión.
Para el día de hoy tenemos listados un total de 33 asuntos, de los cuales 21 corresponden a recursos de fondo y 12 a recursos de forma.
Solicito a usted de lectura estos recursos.
Conforme a su instrucción, comisionado presidente, la ponencia a su cargo presenta un solo asunto que se identifica con el número 1167/13, y fue interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. El comisionado Ángel Trinidad Saldívar, por su parte, ha listado para esta sesión los siguientes recursos de revisión de fondo que no habrán de ser discutidos: el 1185, el 1180, el 1175, todos ellos en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, y todos ellos del presente año; el 1145, enderezado en contra de la Procuraduría General de la República; y finalmente el 1105/13, interpuesto en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por lo que hace a la comisionada Sigrid Arce Colunga, ella ha listado para la sesión del día de hoy los siguientes asuntos: el 1071, el 1091, el 1096, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondientes al año en curso; el 1101/13, interpuesto en contra del mismo instituto, pero este cuenta con los votos particulares de los comisionados Marielena Pérez Jaén Cermeño y Gerardo Laviaga, por confirmar con instrucción. Finalmente, los que voy a identificar por número, todos ellos en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social: el 1111/13, el 1126, el 1131, el 1146 y el 1156, todos ellos del presente año. La comisionada Jacqueline Pechard Mariscal ha listado cuatro asuntos, los cuatro en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que se identifican con los números 1204, 1199, 1194 y 1189, todos del presente año. Finalmente, la comisionada Marielena Pérez Jaén Cermeño somete a consideración del pleno en su sesión del día de hoy dos asuntos en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social: el 1223 y el 1203, ambos del presente año. Es cuanto, comisionado presidente.
Gracias, señor secretario. Están a su consideración estos recursos.
De acuerdo.
Yo estoy también de acuerdo. Y pasamos ahora a los recursos en materia de acceso a la información. Pregunto a la señora secretaria, ¿cuántos asuntos se resolverán en esta sesión?
Se resolverán 66 asuntos de forma y 86 de fondo, perdón, y 86 de forma, lo que hace un total de 152 asuntos.
Gracias, señora secretaria. Comenzamos con los proyectos de mi ponencia, si es usted tan gentil.
Gracias, comisionado. El comisionado Gerardo Laviaga somete a su consideración los siguientes recursos en materia de acceso a la información. Todos corresponden al 2013 y ninguno de los que mencionaré será discutido en esta sesión. El 4.332 en contra del Servicio de Administración Tributaria. El 4.436 en contra de la Secretaría de la Función Pública, este con una excusa para votar de la comisionada Sigrid Ars. El 4.437 en contra de la Secretaría de la Función Pública, con una excusa de la comisionada Jacqueline Pechard para votarlo. El 4.572 en contra de la Presidencia de la República, con el voto particular de la comisionada Jacqueline Pechard, por la forma en que fue desahogado el asunto. El 4.582 en contra de la Secretaría de Educación Pública. El 4.602 en contra de la Secretaría de Educación Pública. El 4.637 en contra de la Secretaría de la Función Pública. El 4.657 en contra de la Secretaría de Educación Pública. Y el 4.757 en contra del Instituto Nacional de Salud Pública.
Están a su consideración estos recursos.
De acuerdo.
De acuerdo.
De acuerdo. Gracias. Voy a presentar dos recursos, serán los que discutamos en esta sesión de esta tarde, para que cada uno de los comisionados exprese sus puntos de vista, en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo. Eso también lo elegimos, o sea, son muchos asuntos los que votamos o los que estamos votando, pero solamente se eligen dos que pueden ser representativos. Voy a presentar primero el 3.427 que se interpuso contra la Procuraduría General de la República. Se solicitó a la PGR, con relación a la información publicada en un boletín de prensa, el número 65 de la CEGOP, cuatro contenidos de información. Quiere saber el solicitante, primero, número de averiguación previa, donde está radicada, nombre del Ministerio Público, el agente del Ministerio Público, fecha de los hechos y delitos por el que se detuvo a cada una de las personas que se indican como detenidas. Segundo, de estas personas, ¿cuántas obtuvieron su libertad y cuántas están detenidas por averiguación previa? Tercero, copia del informe remitido, ya sea por las delegaciones de la PGR o por las procuradurías estatales correspondientes. Y cuarto, nombre y cargo de los funcionarios que perdieron la vida, así como la fecha en que fueron notificados sus familiares. En respuesta, la Procuraduría General de la República, a través de su Oficialía Mayor, indicó que hasta el 15 de abril de 2013, el personal sustantivo que ha muerto durante el año es de 29 servidores públicos, por lo que el sujeto obligado remitió una tabla desagregada por el código de plaza, cargo y número de fallecidos en la dependencia. Por su parte, la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, a la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delitos Federales, al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, el CENAPI, y a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, indicaron no contar con la información de referencia en razón de su falta de atribuciones al respecto. Ese boletín lo mandó CEGOP, nosotros no tenemos nada que decir, dice PGR. El recurso, en particular, naturalmente, se inconformó. Adujo que la dependencia evitó darle respuesta a su solicitud de información, por lo que reiteró su requerimiento. En alegatos, frente al recurso que se presentó, la PGR reiteró, a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delitos Federales y la CEIDO, que no contaba con la información requerida, en virtud de su falta de atribuciones sobre la materia. Por su parte, el CENAPI apuntó que únicamente tenían conocimiento que los 957 sujetos mencionados en el boletín 65 de CEGOP fueron presentados ante autoridad ministerial por delitos contra la salud y conexos. En tal virtud, señaló que no concentra información alguna en sus bases de datos que dé atención a la solicitud de acceso. El IFAI hizo un requerimiento de información a la PGR. Nosotros le preguntamos a la PGR. Primero, ¿de qué forma remitió la CEGOP los datos que fueron publicados en el boletín de prensa 65? ¿Cómo se enteró CEGOP de esto? ¿Cómo lo mandó a la PGR CEGOP? Dos, ¿cuáles son los documentos fuente que sirvieron de base para soportar los datos que fueron publicados en dicho boletín? Tres, si se cuenta dentro de sus archivos con informes que le hayan sido remitidos a la PGR, ya sea por sus delegaciones o por las Procuradurías Generales de Justicia en las entidades federativas, que contengan información relacionada con los datos publicados por CEGOP. Cuatro, si cuenta con alguna expresión documental en la que se pueda advertir la fecha en la que los familiares de los funcionarios fallecidos hayan sido notificados de tal deceso. Siguiente, si la PGR, y última, si la PGR da seguimiento a los delitos a los que hace alusión el boletín de prensa publicado por la SEGOB, y de ser el caso, que nos indique o que nos indicara si este seguimiento se resguardaría en algún documento o control estadístico. En respuesta a estas preguntas que le hicimos, a este RIA, la PGR reiteró a través de la SEIDO y de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, que no poseen la información de referencia entre sus archivos y precisaron que la unidad administrativa responsable para emitir un pronunciamiento al respecto es el SENAPI. Al respecto, es importante mencionar que esta última no se pronunció sobre el RIA, sobre las preguntas que le hicimos concretamente a la PGR. ¿Cuáles fueron los elementos que analizó mi ponencia y que yo someteré a este pleno? Respecto a los puntos 1, 2 y 3, el IFAI advirtió del análisis normativo que existen diversas unidades administrativas competentes para conocer la solicitud, tal y como la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, SEIDO, Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud, Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y SENAPI. Adicionalmente, se advirtió que las expresiones documentales que podrían atender el contenido 2 serían los no ejercicios de la acción penal o bien las sentencias absolutorias que al efecto se hayan dictado. Al respecto, se coligió que será procedente la entrega de una versión pública de la resolución del no ejercicio de la acción penal en los casos en que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, sin que pueda ser menor de 3 ni mayor de 12 años, así como de las sentencias absolutorias. Respecto al contenido 4, se advirtió que en el boletín 65 publicado por la SEGOB, se apuntó que durante el periodo del 1 al 31 de marzo de 2013 existieron 40 servidores públicos caídos en el cumplimiento de su deber. Con ello, de las constancias que obran en autos, se advirtió que la PGR proporcionó información sobre los funcionarios fallecidos en su dependencia, desagregada por el código de plaza y el cargo de servidor público por el periodo del 1 de enero al 15 de abril de 2013. Por tanto, se coligió que dichos datos no corresponden con el periodo solicitado y que los mismos no atienden el contenido 4 de la solicitud de información, puesto que en este se requirió el dato de los 40 funcionarios fallecidos en su deber a nivel federal. En cuanto a la fecha de notificación de los familiares, se advirtió que existe la posibilidad de que la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, en razón de sus atribuciones, cuente dentro de sus archivos con algún documento en donde se plasme la notificación que la PGR hubiera transmitido a los familiares de los funcionarios fallecidos, considerando lo establecido en la fracción tercera del artículo tercero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con este análisis, ¿qué le quiero proponer a mis colegas de este pleno? Primero, que revoquemos los puntos 1, 2 y 3, y en caso de que la información revele datos que obren en una investigación previa, estos estarían reservados por la fracción tercera del artículo 14 de la ley, salvo el número de averiguación previa y el nombre de los agentes de ministerios públicos, con excepción de aquellos de las unidades especializadas adscritas a la SEIDO. Y dos, revocar la respuesta del punto 4 e instruir para que efectúe la búsqueda, la PGR, de la información solicitada en todas las unidades administrativas competentes, las que ya mencionamos, tomando en consideración la información señalada en el boletín 65. Sobre este último punto, se da la opción de declarar la inexistencia respecto de la fecha de notificación de las muertes de funcionarios a los familiares. Está a su consideración este proyecto y pido que tome la palabra la comisionada Sigrid Arst.
Gracias, comisionado presidente. Sí, yo quiero externar aquí mi disiento en relación a los contenidos de información en el numeral 1. Y esto es en relación a la propuesta que usted el día de hoy nos presenta. Primero que nada, para que se divulgue el número de la averiguación previa y, como lo he externado en otros votos disidentes, particularmente en el 3891 diagonal 13, en el 3215 diagonal 13, en el 1656 diagonal 12, considero que solamente se puede entregar el número de la averiguación previa en el caso que la propia PGR, a través de un boletín oficial o alguna otra documental, hubiese ya hecho público el número de la averiguación previa. En ese sentido, externo un voto disidente. En ese mismo contenido de información, usted señala que se den los nombres de los ministerios públicos con excepción de aquellos que están en funciones en la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada. Como lo he externado en otras ocasiones, a mi parecer, los ministerios públicos son funcionarios que hacen tareas de naturaleza sustantiva que requieren el sigilo de no ser identificados para poder llevar a cabo su investigación, y este es un criterio que yo he sostenido sin distinguir a qué área de adscripción se encuentra el Ministerio Público, a reserva de que el nombre del Ministerio Público no esté en una fuente oficial de manera hecho público. Y así sostengo mis precedentes y mis votos disidentes, el 2132 diagonal 13 y el 1670 diagonal 13, por señalar algunos. Gracias, presidente.
En lo demás estaría usted de acuerdo.
En lo demás estoy de acuerdo.
Gracias. Comisionado Trinidad.
Yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, salvo la reserva que se hace de los nombres por 13.1. Considero que esto no es procedente, que solo se debería de clasificar en su caso por 13.4.
Gracias, comisionado. Comisionada Pechard.
Yo estoy de acuerdo con el sentido de la resolución. Creo que es muy importante saber cuál es el número de las averiguaciones previas, en virtud de que el número se registra en un sistema que lleva la propia PGR, y esto implica que de ninguna manera se tiene que tocar el expediente de la averiguación previa, que es lo que la propia Ley de Transparencia nos obliga a no tocar, a no dar a conocer, porque es un procedimiento de indagatoria que, si se diera a conocer, podría o alertar a las personas que están siendo investigadas o prejuzgar sobre la inocencia de alguno de ellos. Pero el número de la averiguación previa de ninguna manera afectaría la indagatoria y la investigación que hace la PGR, porque por lo que estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo en que se den los nombres del Ministerio Público, en virtud de que efectivamente llevan a cabo una función sustantiva de investigación, pero salvo los que tienen que ver con delitos imputados al crimen organizado, es decir, los que están adscritos a la Subsecretaría de Investigación de Delitos del Crimen Organizado, es que sí considero también que se deberían de dar a conocer esos nombres, por lo que estoy de acuerdo con el sentido de la resolución.
Gracias, comisionada. Comisionada Pérez Jaén.
No, yo no tendría nada más que agregar y suscribir ya lo manifestado. Estoy en los términos en que se presenta el proyecto de resolución, y incluyendo las causales de 13.1 y 13.4. Gracias.
Gracias. Yo solo quiero precisar algo. Yo en muchas ocasiones cierro el número de averiguación previa, pero coincido absolutamente con la comisionada Pechard y siento con la comisionada Arts. En este caso concreto, creo que es un elemento que puede ser aprovechado. En el segundo punto, yo también quiero, secretaria, le ruego anotarlo, ir en el mismo sentido que el comisionado Ángel Trinidad, porque yo lo hice como la mayoría lo ha puesto, por 13.1. Sin embargo, yo no creo que esto y 13.4, yo no creo que esto lastime la seguridad pública o la seguridad nacional. Sí creo que puede lastimar o poner en peligro la vida o la integridad de alguna de estas personas. En ese sentido, me sumaría al voto del comisionado Trinidad. Haciendo esta precisión, le pregunto a usted, señora secretaria, ¿cuál sería el resultado final?
El proyecto, la resolución quedaría aprobada por mayoría con el voto disidente de la comisionada Sigrid Ars, por divulgarse el número de la averiguación previa, así como el nombre de los ministerios públicos, y el voto particular de los comisionados Ángel Trinidad y Gerardo Lavega por clasificar información con fundamento en el artículo 13, fracción 1 de la ley, pues consideran que únicamente debe sustentarse en el artículo 13, fracción 4.
Gracias, señora secretaria. Voy a leer el segundo proyecto, que es además el último de la tarde. No se leerán otros recursos, no se someterán otros recursos, pero someteré el segundo y último de esta tarde, que es el 4592, interpuesto contra el Instituto Politécnico Nacional. La recurrente solicitó al Instituto Politécnico Nacional, el IPN, los documentos que avalaron la candidatura de Dora María Martínez Palacios para ocupar la dirección de la Escuela Superior de Ingeniería Textil, la ESIT. Asimismo, le pidió al Instituto Politécnico Nacional que la Secretaria de Investigación de Posgrado avalara la constancia de estudios de Dora María Martínez Palacios, y quería saber también por qué, si hubo candidatos que cumplían los requisitos para ocupar la dirección de la ESIT, se eligió con 13 votos a la ingeniera Dora María Martínez Palacios, sugiriendo que el proceso había estado manipulado. En respuesta, el Instituto Politécnico Nacional remitió un documento por medio del cual el decano de la ESID envió a la Secretaría General los siguientes documentos. Primero, el acta de la 11ª sesión extraordinaria del Consejo Consultivo Escolar, ciclo 2012-2013, del 9 de septiembre de 2013, y sus continuaciones del 11 y 17 de septiembre del 2013. Segundo, la lista de asistencia de las sesiones extraordinarias del Consejo Consultivo Escolar, ciclo 2012-2013, del 9, 11 y 17 de septiembre de 2013. Tercero, el oficio 1746 del 26 de septiembre de 2013, por el que el decano de la ESID envió a la Secretaría Académica del IPN los currículums de las personas que integraron la terna para ocupar la dirección de la ESID. Cuarto, los currículums de las personas que integraron la terna para ocupar la dirección de la ESID. Cabe señalar que los documentos enlistados en estos cuatro rubros no fueron adjuntados a la respuesta del Instituto Politécnico Nacional. Simplemente se manda un documento donde dice, te voy a mandar todo esto, pero no lo manda. En el recurso, la recurrente interpuso un recurso, de revisión, inconformándose porque el Instituto Politécnico no adjuntó a su respuesta los documentos que en su momento el decano de la ESID envió a la Secretaría General con motivo del proceso de elección del nuevo director de la ESID. En alegatos, el IPN modificó su respuesta y remitió únicamente al IFAI la documentación que el decano del IPN envió a la Secretaría General. Respecto del currículum de Dora María Martínez Palacios, testó su estado civil, su edad, el lugar de nacimiento y la fecha de nacimiento. ¿Qué analizamos nosotros? Y bueno, ¿y cuál es la resolución que yo propongo a mis colegas de este pleno? Primero, que sobreseamos lo relativo a la solicitud de que la Secretaría de Investigación de Posgrado avalara la constancia de estudios de Dora María Martínez Palacios. Eso no es tema de nosotros. No le podemos pedir a la Secretaría que avale un documento. Eso es una labor administrativa ajena al IFAI. Así como sobreseemos también la consulta que hace de por qué, si hubo candidatos que cumplían los requisitos para ocupar la dirección del ESID, se eligió con 13 votos a la ingeniera Dora María Martínez Palacios. No podemos pedir una consulta, no es tema tampoco del IFAI. Estoy proponiendo que se sobresea, sugiriendo, o sea, en la consulta que hacían, que el proceso había estado manipulado. Lo anterior, en virtud de que una vez admitido el presente medio de impugnación, se actualizó una causal de improcedencia, esto es, que se recurrió a una resolución que no corresponde a una solicitud de acceso a la información pública en los términos de la Ley Federal de Acceso de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por otro lado, propongo modificar la respuesta del Instituto Politécnico Nacional respecto de los documentos que se enviaron al IFAI, pero que no se notificaron al recurrente, no se entregaron al recurrente, y adicionalmente, respecto de la publicidad de los documentos, se señaló que debían entregarse conforme al siguiente criterio. De la versión pública del acta de la 11ª sesión extraordinaria del Consejo Consultivo Escolar, ciclo 2012-2013, del 9 de septiembre de 2013, y sus continuaciones del 11 y 17 de septiembre de 2013, en el que se testa el nombre de los participantes no ganadores al puesto director del ESID, así como el de los alumnos representantes de la carrera de Ingeniería Industrial de dicha escuela. Lo anterior con fundamento en la fracción segunda del artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia. En relación con los nombres y firmas de los alumnos, propongo que se testen, toda vez que no son servidores públicos. Segundo, la versión pública de la lista de asistencia a las sesiones extraordinarias del Consejo Consultivo Escolar, ciclo 2012-2013, del 9, 11 y 17 de septiembre de 2013, en la que se testen los nombres y firmas de los alumnos representantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la ESID. Tercero, la versión pública del oficio, o sea, se modifica, del oficio 1746, del 26 de septiembre de 2013, por el que el decano de la ESID envió a la Secretaría Académica del Politécnico los currículums de las personas que integraron la terna para ocupar la dirección de la ESID, en el que se testa el nombre de los participantes no ganadores al puesto de dirección de dicha escuela. Y cuarto y última, la versión pública del currículum de Dora María Martínez Palacios, en el que se testa su estado civil, su edad, el lugar de nacimiento y la fecha de nacimiento. Le decimos al Politécnico, esto que ya nos mandaste a nosotros, entrégaselo al recurrente con estas características. Es lo que yo someto a su consideración y doy la palabra a la comisionada Jacqueline Pechard.
Muchas gracias, comisionado presidente. Bueno, yo pedí que se listara este asunto porque creo que se refiere a un tema de cómo se elige a un director de una escuela dentro del Politécnico Nacional, y creo que es, pues, del mayor interés público el saber si se siguen los procedimientos que están establecidos en los propios estatutos o en la regulación que tiene el Instituto Politécnico Nacional. Quiero decir que yo estoy de acuerdo con básicamente lo que resuelve el comisionado que nos presenta el proyecto sobre la versión pública de la sesión extraordinaria del Consejo Consultivo Escolar de 2012-2013, del 9 de septiembre de 2013, y las continuaciones que hubo el 11 y el 17 de septiembre del mismo año, pero él dice que se teste el nombre de los participantes no ganadores a la dirección de la escuela y de los alumnos representantes de la carrera de Ingeniería Industrial de dicha escuela. Yo estoy de acuerdo con que no se dé el nombre de los candidatos que no fueron elegidos para la dirección de la escuela, porque pues no habría necesidad de dar esos nombres, porque no agrega nada. Es decir, lo importante es saber si el candidato ganador reunía todos los requisitos y pasó por todos los procedimientos que están establecidos en las normas. Sin embargo, los alumnos representantes de la carrera de ingeniería están en el Consejo Consultivo Escolar en calidad de representantes del alumnado, pero ahí están ejerciendo una labor de autoridad porque ese Consejo Consultivo decide quiénes van a ser los candidatos que pueden entrar a un, digamos, a una suerte de concurso para ser nombrados directores de la escuela. Es decir, creo que los nombres de los estudiantes, dice el comisionado Laveaga en su proyecto, no se deben de dar porque no son servidores públicos, a diferencia de los maestros, pero aun cuando no son servidores públicos, en el seno de ese consejo tienen una función de autoridad, puesto que ellos van a votar a favor de quienes se conformará la propuesta, la terna, de la que finalmente surgirá un director para la escuela, en este caso la directora. Entonces, mi propuesta es, yo voy porque sí se den los nombres de los estudiantes, porque aquí, en este caso específico, si fueran solamente estudiantes de esa escuela, no tendría por qué darse el nombre, porque pues no tienen ninguna función de autoridad. Aquí sí la tienen y por eso considero que los nombres deben ser públicos.
Gracias, comisionada. ¿En lo demás estaría usted de acuerdo en el
proyecto? En lo demás estoy de acuerdo.
Yo hago una reflexión simplemente para mis colegas del Pleno. Yo estoy proponiendo esto, pero no tendría inconveniente, desde luego, en pedir que se revelaran los nombres. Mi criterio es el que hemos seguido en este Pleno en otras ocasiones, por ejemplo, con los dictaminadores de CONACYT. Cuando un investigador se le va a dar un nuevo nivel, en varias ocasiones nosotros hemos pedido que se testen los nombres de los dictaminadores. En algunos concursos que el propio CONACYT organiza, nosotros hemos considerado que al no ser servidores públicos, se testen. Esa fue mi reflexión, simplemente lo comento en voz alta.
Es que tengo una observación. En el caso de quienes son dictaminadores en el CONACYT, se conoce cuál es el conjunto de dictaminadores de cada una de las áreas de especialidad en CONACYT. Entonces, se sabe quiénes son los 15 dictaminadores del área de ciencias sociales, los 14 dictaminadores del área, se conocen los nombres de quienes dictaminan. Entonces, ese sí no es un asunto que pueda ser comparable a este caso. Y se conocen justamente porque todo el mundo debe de saber quiénes son los que lo van a evaluar a uno.
Gracias, comisionado. Tiene la palabra el comisionado Trinidad.
Yo estaría de acuerdo con los planteamientos hechos por la comisionada Jacqueline Pechard, en el sentido de que deben de darse a conocer los nombres por las mismas razones que acaba ella de expresar, que se me hacen válidas. En ese sentido, estaría de acuerdo con todo lo demás del proyecto, salvo con esta situación.
Comisionada Arst.
Sí, yo estoy con el sentido del proyecto a partir de esta reflexión que nos comparte la comisionada Pechard, pero también me parece importante, la comisionada Pechard hacía el señalamiento de que estaríamos de acuerdo en que no se dé el nombre de aquellos que perdieron. Y sin embargo, el Instituto Politécnico Nacional dio los nombres. Y en este sentido, lo que también nos propone el comisionado Laviaga es que instemos al Instituto Politécnico Nacional para que en futuras ocasiones no esté dando nombres de perdedores. Nosotros hemos protegido los nombres de quienes, aún participando en un concurso, si no son beneficiados con ese nombramiento, esos nombres no se divulguen, y en esta ocasión simplemente queda en un llamado para que sea mucho más cuidadoso en futuras ocasiones y no revele información que estaría sujeta a la reserva de la confidencialidad. ¿Es cuanto?
¿Su propuesta sería retirar el INSTA?
No. No, nada más señalarlo a raíz del comentario que hizo la comisionada Pechard.
Comisionada Pérez Jaén.
Yo voy con el sentido del proyecto y además me sumo a la propuesta de la comisionada Pechard en el sentido de que se den a conocer los nombres de los estudiantes, y si bien se advierte que no son servidores públicos, el tema es que ellos eligieron. Entonces, es otra circunstancia que, por lo que advierto, es que sí están actuando como representantes, por lo cual entonces creo que sí deberían darse a conocer estos nombres. Y también coincido con lo que señala la comisionada Sigrid Arts en el sentido de los perdedores, y para todos los alumnos, o me imagino que son alumnos, ¿verdad? Están muy jóvenes, que nos acompañan, y maestros que nos acompañan el día de hoy en esta sesión, ojalá que vinieran todos los miércoles, nos sentimos muy acompañados. Pero precisamente en ese sentido, nosotros, el criterio de este pleno ha sido proteger los nombres de aquellas personas que en un concurso, y me refiero a, también a servidores públicos, en algún concurso no hayan sido beneficiados, por lo cual se protege el nombre y solamente se da a conocer el nombre de los ganadores, para que sepan, ¿no? Y en ese sentido también son estudiantes los que participan, pero están ejerciendo una función de, en ese sentido, de elegir a la persona que ostentará el puesto, por lo cual también coincido con esta observación ya hecho, y por lo cual entonces los nombres estaría yo de acuerdo también que se dieran a conocer de los estudiantes que participaron, porque están actuando como representantes.
Gracias, comisionada. Y yo, por supuesto, acepto el engrose, señora secretaria, en ambos sentidos, y le ruego que me indique cómo quedaría finalmente el sentido de la votación.
Claro, comisionado. Quedaría aprobado por unanimidad con el siguiente engrose, que sería otorgar acceso a los nombres de los alumnos que tienen la facultad de votar para tomar este tipo de determinaciones.
Nada más una pregunta, entonces. El tema de la firma también estaría, ¿verdad? O sea, entonces quedaría nombre y firma de los estudiantes que participaron en esta selección.
Gracias. Someto ahora a su consideración los recursos de forma que presenta mi propia ponencia y pregunto si están ustedes de acuerdo en aprobarlos.
De acuerdo.
De acuerdo.
Gracias. Pasamos a los asuntos que presenta la ponencia del comisionado Ángel Trinidad. Agradeceré, señora secretaria, dé lectura a estos recursos.
El comisionado Ángel Trinidad somete a su consideración los siguientes recursos en materia de acceso a la información. Todos corresponden al 2013 y ninguno de los que mencionaré será discutido en esta sesión. El 4.440 en contra de la Secretaría de la Función Pública. El 4.545 en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. 4.610 en contra de la Secretaría de Salud. 4.655 en contra del Servicio de Administración Tributaria. 4.665 en contra de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 4.705 en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional y 4.875 contra la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.
Están a su consideración estos recursos para votación.
Yo estoy de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo también.
Gracias.
Y someto ahora a su consideración los recursos de forma que presenta el comisionado Trinidad. Pregunto si están de acuerdo en aprobarlos.
De acuerdo.
Gracias, yo también. Pasamos a los asuntos que presenta la comisionada Sigrid Arst. Señora secretaria, por favor.
La comisionada Siri Dart somete a su consideración los siguientes recursos en materia de acceso a la información. También todos corresponden al 2013 y ninguno de los que mencionaré será discutido en esta sesión. El 1196 en contra del Instituto Nacional de Migración. 3516 en contra de la Procuraduría General de la República. 3631 en contra del Servicio de Administración Tributaria. Este con el voto disidente de los comisionados Gerardo Laviaga y Siri Dart. El 3646 en contra de Pemex Exploración y Producción, 3746 en contra de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 4316 en contra de la Comisión Nacional del Agua, 4386 en contra del Servicio de Administración Tributaria, con el voto disidente de los comisionados Sigrid Ars, el voto disidente del comisionado Gerardo Laviaga respecto al segundo contenido de información por otorgar acceso a nombres y el voto disidente del comisionado Ángel Trinidad por el en relación con el primer contenido de información por confirmar la clasificación de los nombres. El 4446 en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 4466 en contra de Pemex Exploración y Producción, 4491 en contra del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, 4551 en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, 4616 en contra del Colegio de la Frontera Sur, 4621 en contra de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, con el voto particular de los comisionados María Elena Pérez Jaén y Gerardo La Vega por confirmar con instrucción respecto al primer contenido de información. 4626 en contra de la Comisión Federal de Electricidad, 4631 en contra de la Secretaría de Gobernación, 4656 en contra de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, 4671 en contra del Colegio de Bachilleres, 4681 en contra de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, 4686 en contra de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 4696 en contra de la Secretaría de Salud, 4711 en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 4756 en contra de la Procuraduría General de la República, 4771 en contra de la Secretaría de Salud y 4856 en contra de la Secretaría de Desarrollo Social.
Gracias, señora secretaria. Están a su consideración estos recursos.
De acuerdo.
Yo estoy de acuerdo también.
Gracias.
Y ahora someto a su consideración los recursos de forma que presenta la comisionada Arst. ¿Están ustedes de acuerdo en aprobarlos?
De acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo.
Gracias.
Y pasamos entonces a los asuntos que presenta la comisionada Pechard. Señora secretaria, por favor.
La comisionada Jacqueline Pechard somete a su consideración los siguientes recursos en materia de acceso a la información. De los que mencionaré, ninguno será discutido en esta sesión. El 7644-10-BIS en contra de Pemex Gas y Petroquímica Básica, en adelante todos corresponden al 2013, 3829 en contra del Servicio de Administración Tributaria, 4489 en contra del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, este con el voto particular del comisionado Gerardo Laviaga por clasificar información, en este caso con fundamento en el secreto bancario. 4499 en contra de la Secretaría de Educación Pública con el voto particular de la comisionada Siri Dars por otorgar acceso al folio de la credencial del lector. 4509 en contra de la Secretaría de Gobernación con el voto particular de los comisionados María Elena Pérez Jaén y Gerardo Laviaga por confirmar con instrucción. El 4549 en contra del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el 4629 en contra de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el 4669 en contra de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, el 4684 en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 4719 en contra de la Secretaría de Gobernación, 4729 en contra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 4744 en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 4749 en contra de la Secretaría de Turismo, 4814 en contra del Centro de Investigación y Docencia Económicas AC con la excusa de la comisionada Sigrid Arts para votar este asunto y finalmente el 4859 en contra de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.
Gracias. Están a su consideración estos recursos.
De acuerdo.
Gracias.
Yo también estoy
gracias.
De acuerdo y someto a su consideración los recursos de forma que presenta la ponencia de la comisionada Pechard. Pregunto si están de acuerdo en aprobarlos.
De acuerdo.
Yo también gracias. Estoy de acuerdo. Pasamos a los asuntos finalmente que presenta la ponencia de la comisionada Mariana Pérez Jaén. Señora secretaria, le agradeceré dar lectura a los mismos.
Gracias. La comisionada María Elena Pérez Jaén somete a su consideración los siguientes recursos en materia de acceso a la información. Todos corresponden al 2013 y ninguno de los que mencionaré será discutido en esta sesión. El 4373 en contra de la Comisión Reguladora de Energía, este con el voto particular de la comisionada Sigrid Ars por otorgar acceso al folio de la credencial del elector. 4533 en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 4538 en contra del Instituto Nacional de Rehabilitación. 4763 en contra de Caminos y Puentes Federales de Ingreso y Servicios Conexos, 4768 en contra del Centro de Enseñanza Técnica Industrial, 4893 en contra de la Secretaría de Economía, 4903 en contra del Servicio de Administración Tributaria, 4908 en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 4968 en contra de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
Están a su consideración estos recursos para su votación.
De acuerdo.
De acuerdo.
De acuerdo.
Estoy de acuerdo. Someto ahora a su consideración los recursos de forma que presenta la comisionada Pérez Jaén. ¿Están ustedes de acuerdo en aprobarlos?
De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo.
Gracias.
Pues con esto hemos resuelto 185 asuntos. Todos ya habían sido sopesados, fueron votados aquí. Solo dos se expusieron públicamente, 33 en materia de protección de datos, 152 asuntos de acceso a la información pública, y con esto concluimos la sesión de hoy, 20 de noviembre de 2013, siendo las 13 horas con 45 minutos. Buenas tardes a todos y bienvenidos.